Summit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AR Security, un referente de la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Por acá, no soy Julio Samit, soy el diputado Jaime Coloma, panelista acá del programa Enfoque Público. La verdad es que estamos esperando a nuestro querido conductor Julio Samit, que está metido en un taco, según me comunican, pero estaría llegando, viene llegando en este momento Ricardo Hernández, que se suma a este programa especial, un poco, sí, Ricardo, especial. Porque nos pusimos serio, era momento que ya de hacer luchar el piso, así que estamos acá los panelistas conduciendo la red. Se viene un día bastante noticioso. Por ejemplo, el gobierno anuncia la creación de 5.000 subsidios de trabajo. Se trataría del subsidio del 50% del ingreso mínimo por 4 meses. Nuevos empleos, se llama esto. Explica el viceministro Daniel Más desde el Palacio de la Moneda. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Más, comunicó la creación de 5.000 subsidios a la contratación en el marco de la crisis laboral que sacude a nuestro país y que fue ratificado con la alta tasa de desempleo nacional, la cual llegó al 9,1%, según datos del INE. ¿Qué te parece a ti, Ricardo, esta noticia?
Oye, ahí llegó nuestro conductor estrella, lo tenemos ingresando al panel. Oye, efectivamente, esta es una noticia que se esperaba, dado la crisis, las cifras que se han conocido respecto al desempleo, a un desempleo que es doloroso, un desempleo que remece, ¿cierto? Porque afecta a toda una población, pero especialmente a ciertos jóvenes que están, por ejemplo, saliendo de la educación superior y quieren empezar su primera pega. A ellos le golpea especialmente. Le golpea también a las mujeres y a la tercera edad. Son sectores súper sensibles que el desempleo, que es un drama general, que probablemente muchas personas están sufriendo, en especial también golpea a estos grupos que son especialmente sensibles y que son años que son difícilmente recuperables. Por ejemplo, un joven que quiere comenzar a trabajar, sus primeros años de experiencia laboral, sus primeros años de cotización también, son años que son súper delicados y que esta cifra de desempleo hay que atenderla. Así que me parece que es una buena noticia este anuncio del gobierno de los 5.000 subsidios de trabajo.
A ver, claramente no son las cifras que uno esperaría. A mí me gusta siempre más que sea la parte privada que empuje, pero la verdad que está bastante delicada. Y hay que decirlo, con los distintos cambios subsidios en temas laborales, también se está haciendo muy caro contratar. Y una de las gracias que venía con el poco del subsidio al empleo, que estaba hablando de 1.500 millones de dólares en la ley de reconstrucción, era para fomentar nuevo empleo y, sobre todo, esto es una palabra del ministro Jorge Quirós, era para también volver al mercado laboral, la gente que está en el mercado negro, por así decirlo, porque hoy en día, lamentablemente, el mercado informal es una realidad en Chile y, sobre todo, pega a las mujeres, como bien tú dices. Entonces, un tema bien importante ahí. Se viene incorporando el panelista del día de hoy, Julio Samit. Don Julio.
Oye, muy buenas tardes, muchas gracias. Lo que pasa es que llegué dentro del estudio y, como no hay ninguna carpeta, estamos en otro estudio, por si acaso, y como no hay un cartelito que es el aire, podría haber dicho cosas mucho mejores.
Y tú de repente te dices cosas de alto calibre.
Oye, no, pero bueno, pero siempre con la moral, la buena costumbre y el orden. Oye, queremos aquí también saludar a nuestro querido diputado Jaime Coloma, Ricardo Hernández, del programa Política y Sociedad, que ambos se pusieron la 10 y me salvaron por mi ligero retraso. Y en ese sentido, usted está planteando un tema que debe ser de las grandes preocupaciones, ya lo dijo David Bravo, ¿cierto? Esta verdadera emergencia laboral. Y hay cosas, diputado Coloma, que cuando te presentan una idea, suena bien. Si me dicen, oye, Julio, ¿tú estás a favor o en contra de subir el sueldo mínimo? Yo estoy a favor. Oye, ¿y de aumentar la cotización provisional? A favor. ¿Y 42 horas? Yo estoy a favor. Y hoy empecé a sumar el punto cuando el paquete se te hizo excesivamente pesado, particularmente para las pymes y las microempresas, y por tanto es casi 1 millón de personas que buscan pymes y no encuentran. Esto va a marcar probablemente el segundo semestre del año. Eso está precisamente en la Comisión de Hacienda. Te lo comento porque hay una gran crisis en seguridad, pero también una gran crisis económica. Puede ser, y esto es una discusión más económica, que en junio terminemos con
cuando se desconozca los datos de junio en recesión técnica, que es la cosa más palabra corta, es verdad que el crecimiento de junio puede ser particularmente positivo, todo, pero no sabemos si alcanzar a compensar el año completo. ¿Cómo lo ves tú ahí el panorama económico que estamos enfrentando este 2026?
Bueno, la verdad es que lamentablemente las cifras son crudas, son realidad, los números y hay que verlos y hay que tomarse a cargo un poco lo que está haciendo el primer ministro, Daniel Mas, es poner el punto de un lugar donde duele muchísimo, que es en el empleo. Yo estoy en semana distrital, he estado en hartos lugares, esta semana en Alhué, San Pedro, la parte más rural, y se repite lo mismo que hemos visto en otras comunas también más urbanas, que se me acercan, sobre todo madres o abuelas, pidiéndome un apoyo a la parte económica, sobre todo para sus hijos o sus nietos, porque ellos dicen, mi hijo se ha sacado la cresta desde muy chico bajo esta promesa de que si él se esforzaba iba a poder crecer en materia económica, y se esforza en un colegio, después en la universidad, y termina pasando que no hay pega, o termina estando sobrecalificado para las distintas pegas,
la pega que querían,
y es un poco el desempleo ilustrado que se habla mucho, y las cifras son súper dolorosas. De hecho, los jóvenes están un 25%, personas recién salidas de la universidad, que quedaron bien de muchos años de estudio, de una carga importante, más de mucha deuda por distintos promesas económicas y todo, que cuando llegan al momento de empezar a facturar, por así decirlo, no encuentran las pegas que estudiaron. Entonces ahí hay un montazo, hay que poner un doble clic también cómo podemos incentivar ese tipo de empleo.
Oye, que hay una cosa que comentaba el diputado Coloma, ¿cierto? Pero podríamos decir que en Chile, así como en Estados Unidos, existe el sueño americano. En Chile existía el sueño chileno, que es pórtate bien, estudia, trabaja, trata de ir a la educación superior, a la técnica, a la profesional. Y bueno, eso debería dar resultado. El punto es que íbamos a surgir, íbamos a tener mejor condición de vida, íbamos a sacar adelante a nuestra familia,
comprar el autito.
Claro, el autito, el pie para la casa, y todo eso se ha ido alejando de la realidad de la gente. Pero lo que te demuestra es que no bastaba con una amplia matrícula de educación superior, sino que se requiere el crecimiento económico. Y yo no te diría en la discusión política cierto consenso en la idea de crecimiento económico, pero a ver, obras son amores y no buenas razones. En el discurso de que todo el mundo habla del crecimiento económico, hay que ver si los hechos, eso se manifiesta, por ejemplo, en el proyecto de ley de reconstrucción nacional. ¿Cómo lo estuvo ahí, Ricardo?
Sí, yo recuerdo en este mismo programa, quizá con otro conductor, pero debatimos.
Es difícil, mejor conductor que el de hoy día.
Ya que te había calificado. No, pero sí hablábamos de la crisis silenciosa de sobre, que era la crisis laboral, que todavía no se estaba hablando, hoy día ya está apareciendo. Y son medidas que se tomaron hace bastante tiempo. La verdad que si pensamos la ley de 40 horas, se está implementando gradualmente, claro, empieza cada vez más a pesar sobre algunas pymes, empresas, de no poder contar con sus trabajadores durante toda la hora, o cómo suplo yo esas horas que van faltando. La ley Karen, que también que una de las grandes críticas se hizo, que ponía mucha carga administrativa a las empresas, que a veces son dos o tres personas que están tratando de sacar una pega adelante, y más encima se le recarga con burocracia, con cómo es alguna de los efectos de la ley Karen. El aumento del sueldo mínimo que va dejando a cierto margen de personas que finalmente no se pueden contratar, en vez de por tener otra persona extra trabajando, finalmente por aumento irresponsable del sueldo mínimo terminan quedando fuera, o incluso parte de la reforma previsional, que también le va poniendo también más puntitos al costo laboral de contratar a una persona. Si vamos sumando, y esto son medidas que se tomaron hace un par de años y que gradualmente se están implementando y que hoy están empezando a cogotar, lamentablemente yo creo que es una de las advertencias, es que esto va a continuar. Por lo tanto, las medidas que hoy se están discutiendo en el Parlamento son de vital importancia que se aprueben rápido, porque ya incluso es que están pensando en actualizarla, incluso en profundizar algunas de las medidas que están en la ley de reconstrucción.
Si hay algún tema importante que no tiene que ver con la ley de reconstrucción, pero tiene que ver exactamente con el sueldo mínimo, yo creo que por primera vez en la historia, o que yo recuerde, por primera vez se ajustó solamente en base a IPC.
Así es.
Eso es de hecho bastante inédito, porque siempre hay un juego un poco de subir lo más posible al sector, porque el sueldo mínimo también sube no solamente el sueldo mínimo, sino también a los funcionarios públicos, claro,
tanto también los indicadores
enlazados. Entonces, yo creo que eso es una buena noticia. Estamos acostumbrados a el sueldo mínimo sea muchísimo más alto, pero es verdad que en
realidad no tiene que ni siquiera fue necesario tener un sueldo
mínimo. Claro, sería el PIB, pero la verdad es que el mercado laboral está bastante dañado, las cifras hablan por sí solo, y la informalidad a mí es un tema que cada día me pone más nervioso, porque que al final son sueldos que tienen, bueno, empleos que tienen peor sueldo, empleos que no tienen cotizaciones, que quedan mucho más devalidos socialmente también. Entonces, la verdad es que tenemos que empezar a ponerle más ojo al mercado informal que va creciendo y eso es más de sobre 2 millones de personas, si no me equivoco, sobre todo afecta a mujeres.
Y ese trabajo informal es un trabajo que no tiene ahorro previsional, que no paga el sistema de salud, entonces al final se termina erosionándola y hay menos plata para más gente usando FONASA, por ejemplo, y hay poco ahorro previsional, que así cuando lleguemos de viejito, en el fondo esa pensión sea muy baja. A veces la PGU, cuando uno hace políticas públicas, tiene cuidado porque siempre genera incentivos y realmente la PGU es tan buena que hace que mucha gente dice que más mejor no ahorro, porque en el fondo yo, aunque me saque la mugre, no voy a llegar a lo que vale la PGU, entonces mejor no ahorro y me mantengo la informalidad. O sea, hay que tener cuidado con los incentivos perversos. Ricardo,
hay una tendencia que hay que hacer, los que nos están escuchando, quizá alguno se pueda sentir seguro, ¿cierto? Bueno, si yo no estoy dentro de los desempleados, puede ser que no afecte, pero hay que tener mucho cuidado porque el desempleo, sobre todo en esta cifra, afecta mucho a las personas, incluso que están empleadas. Lo afecta también en oportunidades, por ejemplo, de poder cambiarse. Por ejemplo, alguien tiene un problema con el jefe o quiere mejor oportunidades, siente que no está creciendo en la empresa. Antes, cuando hay un dinamismo laboral, uno puede cambiarse, puede crecer, pedir aumentos o que se vayan reajustando los sueldos, etc. Cuando no, cuando hay este nivel de desempleo, esas cosas no pasan, las oportunidades son cada vez menos, las posibilidades de cambiarse son menores. Entonces, también las personas, incluso que están empleadas, ven disminuidas también su oportunidad de seguir surgiendo la vida.
Por eso se ha dicho que la mejor política social es el pleno empleo, porque es el momento en que tú estás más fuerte, el momento en que puedes cambiarte, puedes negociar sueldo. Hay tantas oportunidades laborales que tú eliges. Cuando hay un momento de mayor estrechez, te condenado es el todo el hambre, como algunos dicen. Por tanto, tienes que aferrarte a tu trabajo. Yo hago clase de economía una vez al año, en el segundo semestre, y realmente digo, oye, las cosas siempre tienen un costo. Oye, vamos a hacer más caro el contratar, entonces ya, condición provisional, la ley Karin, la 40 horas, el sueldo mínimo, todo lo que tú quieras. Entonces el tipo que tiene pega está feliz, po. Le ahorran más, paga, tiene más el seguro de cesantía, está feliz. ¿Quién no está feliz? El cesante, el que está buscando pega. Y hay números ocultos, 1 millón de personas buscan y no encuentran empleo. Pero hay una serie de personas que aplicaron, que dijeron, o sea, que más, no busco nomás. Y esa gente no se considera en el número. Tiene la población.
Después de 6 meses no se consigue.
Claro, tú consideras la población económicamente activa, es decir, la gente que trabaja o que busca trabajo en los últimos 6 meses. El que dejó porque se desesperanzó salió de la estadística.
El primero que pone era 10 meses, creo que no encontraba empleo. Entonces, ya empezará a aparecer este número oculto.
Bueno, y lo que hablaba también Julio, el panelista del día de hoy, los incentivos. Los incentivos también son, hay que verlos porque. Una persona que lleva trabajando 2, 3 años o 5 años en una empresa, dice, ok, si yo me voy, pierdo todo el fondo que tengo por detrás, el caso que me despidan. Entonces, la indemnización empieza a ser un tema para no renunciar, para no cambiarse de pega. De repente uno puede estar muy cansado en una pega, puede no gustarle, pero claro, como tiene ese colchón de indemnización, después no la quieren dejar. Y es por eso que el Ejecutivo está evaluando presentar un proyecto de ley que está bastante avanzado, según tengo entendido, con el fin de que en todas las cotizaciones, por así decirlo, hay una cuota extra con el fin de indemnización a todo evento. Entonces,
cosa que sea libre, que si quieres que sea, renuncia.
Entonces tienes la indemnización si renuncias o no renuncias. Entonces es un tema que es bastante importante, considerable, pensando en que hoy en día el dinamismo del mercado laboral también hay que ponerle un ojo ahí.
Hoy estamos conversando con el diputado Jaime Coloma, con el coordinador de Política y Sociedad, Ricardo Hernández. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Hoy dentro de esto mismo, en los mercados ilícitos en Chile, denuncia hoy día la CPC, movilizan casi 6 mil millones de dólares. Los empresarios lo calificaron como una amenaza estructural, presentando un informe que se denomina Por un Chile sin economía ilícita, que presentó este jueves la Confederación de la Producción y el Comercio, y cerca de 5.700 millones al año, y que además no pagan impuestos. O sea, en el fondo hay 1.500 millones de dólares que se han dejado de recaudar, y por tanto hay ahí un trabajo pendiente, creo que es un tema que hay que ponerle el ojo. Vamos a tener que invitar aquí a Susana Jiménez, ¿cierto?, la presidenta de la CPC, a que nos cuente las consecuencias de este informe. Jaime, nos quedan 2 minutos y el ministro Quirós se reunió en el Senado con instancia de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y vi en la foto del senador Moreira, el senador Macaya, Bogano, gente del Partido Comunista, o sea, muy amplio, ya en la Proboste, qué sé yo, Chicasini, presumo, amplísimo.
y había cierta disposición, Paulina Bogdanovich, disposición a conversar y ver espacios de mejora. Tú eres parte de la Comisión de Hacienda, es un proyecto que va a volver a ustedes, a la Cámara. ¿Cómo lo están
viendo? Depende, si hay modificaciones, vuelve.
Y ahí, si lo aprueban tal cual.
Si lo aprueban tal cual, se, ya es ley. Porque, claro, primero, en este.
Es probable que vuelva.
Es bien probable. Y creo que.
Prepárate, prepárate.
Y ojalá que vuelva en el sentido de que se puedan hacer mejoras y también darle estabilidad a esta ley. Porque todos sabemos que se aprobó bastante justo la idea de legislar en el Senado, pero si se puede aprobar con un mayor caudal de votos que le da una certeza también a los distintos mundos, público y sobre todo al privado, con el fin de que esto es un proyecto de ley más. Más contundente. Feli, yo creo que se estaba evaluando probablemente la cantidad de años de invariabilidad tributaria. Había una discusión por si era la cantidad de años o el monto,
sí,
el cual verlo.
Son dos variables que se podrían.
Son dos variables, yo creo que también.
Una prima, ¿no? El que quiere sumarse a esto paga algo y eso puede reaccionarse a los claro. Regionales, municipalidades, un poquito para compensar las contribuciones.
Eso es un tema. Y lo otro que también yo creo que van a echar algo de mano es el subsidio del empleo, que probablemente se vaya mucho a la creación de nuevos empleos, a buscar mucho ese informal que no está, y probablemente el stock, es decir, los empleos que ya están, puede que no tengan cierto subsidio, por lo que yo
va a cambiar el mecanismo.
Claro, porque también es un monto importante, son 800 millones de dólares, entonces con eso podría quedar una cierta estabilidad también al proyecto de ley, y también algo con CENSE se está viendo de volver a incorporar, pero más acotado.
Todo lo que este día. Bueno, estamos conversando con el diputado Jaime Coloma, con Ricardo Hernández, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de vitrales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vende por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starker en tu tienda online y capturar los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starker.cl y potencia tu e-commerce con Starker. Starker, tu forma de enviar.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas Telcel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a Entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en toda.
¿Te has preguntado cómo mantener siempre tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de corte? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Salvar Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo debe ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.salvarseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Salvar Seguridad.
En el continuo, emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starker, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencias, tu apay Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad de empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Blake Makowski no fundó una zapatería, fundó una idea, que comprar puede ser un acto de generosidad. Estaba de vacaciones en Argentina cuando vio niños descalzos andando por caminos de tierra. No hizo una donación, no armó una fundación, hizo algo distinto. Creó un modelo de negocio donde por cada par de zapatos vendidos donaba otro. Lo llamó Tom's, de Tomorrow's Shoes. Tenía 29 años y casi nada de dinero. Lo que hace extraordinaria esta historia no es el éxito, es la mentalidad. Makowski vio un problema social y en vez de separarlo
inventó el negocio lo puso en el centro del negocio. Inventó lo que hoy se llama el modelo One for One, que después replicaron decenas de empresas en el mundo. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el propósito no es el adorno del negocio, es el motor. Cuando la gente siente que su compra importa más allá del producto, no solo compra, vuelve, recomienda y se convierte en parte de algo más grande. Blake Makowski nos recuerda que los mejores negocios no resuelven solo un problema de mercado, resuelven un problema humano. Para conocer historias de emprendedores que están resolviendo problemas, te invito a escuchar Emprendete todos los sábados de 12 a 1.
La presentación de Instagram, tu forma de enviar tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento y comunidad de empresas a tu partner tecnológico, elígelo bien. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamita.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, conversando aquí en la 92.1, acompañándolo en la tarde, son las 5:24, completamente en vivo en el estudio de radio Agricultura, y aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Bueno, usted puede sumarse a la conversación que estamos teniendo aquí junto al diputado Jaime Coloma y a Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad de República, en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921, y por supuesto, en nuestra transmisión en YouTube, en Agricultura TV. Póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión. Oye, sé que aquí estamos medio a tener a Jaime Coloma panelista, porque...
¿Cómo que panelista?
Medio, porque... El diputado Coloma está en dos comisiones que son totalmente fundamentales para los temas del 2026, que es seguridad y hacienda. Ya comentamos algo de lo que está pasando en materia de hacienda y la situación económica del país. Déjame llevarte al tema de seguridad, porque lo que pasó con el dramático caso del niño Alejandro en San Bernardo y con la atrocidad de esa situación, además, dolores por todos lados, lo que pasó a él, ver que también los otros también son unos cabros chicos, totalmente responsable, no estoy diciendo que sean irresponsables, totalmente responsables lo que hicieron y tiene que tener un juicio, pero son llamados de atención potentes. Y eso planteó una discusión sobre el proyecto de ley que crea como delito reclutar y utilizar menores de edad en organizaciones criminales. Lo presentó un proyecto de ley transversal, Paulina Núñez de Renovación Nacional, junto a los senadores Pedro Araya, PPD, y Paulina Budanovich, del Partido Socialista, que pone como un delito específico sancionar a quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a niños para cometer delitos en beneficio de organizaciones criminales. Paréntesis, para no mandar un Fernando Polson, muy breve, solo para decirte algo. La edad de inicio del crimen de muchos niños bordea 9, 11 años. Principalmente delitos alrededor de la casa, 2 kilómetros de redonda del lugar donde vive. Pocas veces al tiro de una organización criminal, es como un ascenso, eso un poquito años más adelante. Pero hay países que han bajado la responsabilidad penal juvenil y lo que hacen los narcos es que empiezan a reclutar más chicos nuevos. Entonces, al final, de repente, si ya que a los 11 va a ser responsable, tú te haces el narco, empieza a reclutar al cabrón 9. No, una locura de todo, es una locura, pero son cosas que pasan. Entonces, ¿cómo estás viendo tú este proyecto de ley? Que en el fondo, por un lado, hay uno que quiere bajar la responsabilidad penal y hay otro que me parece muy bien de reclutar, que sancione reclutar y utilizar menores de edad. Jaime Colón.
A ver, lo sucedió en San Bernardo, comuna que tú conoces mucho, aparte de mi distrito también, es realmente increíble. Y claro, el padre de la víctima sale diciendo algo que es de todo sentido común, que hay que revisar la responsabilidad penal adolescente. Lo dice con un sentido profundo de aquí, de las víctimas, del daño que cometen, porque claro, dentro de estas delincuentes que cometieron este delito, habían jóvenes de 17 años que partieron una carrera criminal hace un par de años atrás. Y nosotros, como partido, el año 2018 presentamos un proyecto de ley que en su momento nos tildaron de loco, de alarmista, que era, tenía dos vertientes. Por un lado, era bajar la responsabilidad penal desde los 13 años, el día de hoy es de 14. Y por otro lado, era que a delitos de adultos, penas de adultos. Pensaba los niños de adolescente,
sí,
de 16, 17 años, que por el hecho de ser menores de edad y la ley como está, que era muy garantista hacia ellos, daba penas completamente muy inferiores a las que tenían que ser por la responsabilidad penal, pese a que es un delito increíble. La verdad es que homicidios, violaciones, cosas mayores, no estamos hablando de delitos menores de edad nuestras que tengan las penas que tiene un adulto, porque son de alta connotación social, de hecho, que yo leía por ese lado. Y la tercera variante, que es algo que ha surgido últimamente, que es que todas las personas o crímenes o bandas que quieran utilizar niños tengan penas más duras. Y tiene todo el sentido común. Nosotros el día, hace dos semanas atrás, aprobamos la ley anticapuchado en la Cámara de Diputados, la cual hacía alusión a que todo aquel que se encapuche en distintos actos para cometer actos violentos y los cometa, tenga penas mayores automáticamente por el hecho de estar...
Un agravante.
Nosotros consideramos que es lo mínimo que tenga ahí un agravante a todas las bandas criminales, personas que utilicen a menores de edad porque tienen penas menores. De hecho, el día de ayer sale, o el día de hoy día, ayer creo, en el Mercurio, una banda que operaba desde la cárcel reclutando menores y haciéndolo actuar porque ellos tenían menores penas, entonces era más fácil. O sea, a ese nivel de cosa increíble ha llegado el crimen organizado y hay que entenderlo. Nosotros producimos hace 8 años atrás, nos daron de loco, de alarmista, y hoy en día vemos que es de todo el sentido común, y creo que lo sucedido en San Bernardo era todo, nos duele la guata, hay que decirlo. Abre también muchos ojos y mentes de que el crimen cambió, hay que actualizarse a las formas de actuar y hay que tener penas ejemplificadoras, porque lamentablemente el crimen organizado nos tiene muchos años de ventaja.
Así es, y hay una cuestión de lo que está diciendo el diputado Coloma. Yo no, por favor, que mis palabras no se interpreten como una justificación de nada, pero antes, y no quedó tiempo pasado, fue mejor, pero han tenido un poquito más de código del mundo del crimen, sabiendo que es un mundo del crimen, de actividad ilegal, injusta, inmoral, todo lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, me leí el libro Soldadito del Narco, y contaban cómo en La Pincoya había una familia que vendía droga, pero tenían un código, no se vendía a niños. Hasta que la narco local, la matriarca, murió, se hizo cargo, heredaron las hijas, y una empezó a reclutar a niños, empezó a reclutar a adolescentes, lo ganaba con una zapatilla Nike nueva, lo terminó instrumentalizando y terminó destruyendo el farro. Ya era corrosivo lo otro, vender droga ya era corrosivo, pero por lo menos tenía un pequeño código, nunca niños. En cambio, hoy día eso ya no hay ningún código. La violencia, tú, no quiero idealizar al ladrón chileno, pero a ti te asaltaban. Está bien, te robaban, pero no tienen a matar.
Te sacaron a corta pluma.
Claro, pero aquí hay que pasar algo mucho más. Era muy difícil. En cambio, hoy día te pueden matar, pero por cualquier tontería.
Y estoy diciendo algo que es bastante terrible. Yo creo que aquí, claramente, y no quiero generalizar ni mucho menos, pero se han importado distintos delitos que antes no pasaban. Secuestro, extorsión, sicariato. Y yo estuve hace un par de días en Paine, y supe distintos casos, que es bastante terrible, que se metían personas a la fuerza a los locales, empezaban a destrozar los locales, y eran prestamistas, que al final lo que decían era, toma, aquí tienes 1.000.000 de pesos, no tienes que pagar en cuota, oye, pero ¿qué te pasa? No lo quiero, no, y empezaban a dañar el local hasta que se lo aceptaban. Lo que decían era, a la fuerza de entrar al gota a gota, están destruyendo el local, gente asustada. Y al final, los modus operandi han ido cambiando. Lo que antes era mucho más tranquilo, las provincias de la región metropolitana, hoy en día albergan mucho crimen organizado. Yo hoy día tuve una ronda, estuve con el director nacional de ABI, director nacional de Carabineros, con el subsecretario de Prevención del Delito, hablando exactamente esto, de cómo lo que antes eran las provincias, la parte más rural de la metropolitana, que era más tranquila, hoy en día el crimen organizado ha llegado a operar de forma terrible. Este era uno de los muchos casos. Y la idea, que lo hemos hablado también con el ministro Martín Arrau, es hacer una política especial para las provincias, porque además hay un tema de que muchas bandas habitan en esos lugares, en las parcelas, de distintas parcelas de aerado, que no es tan fácil llegar. Paine tiene muchas localidades muy grandes, muy muy alejadas, entonces Maripilla también, Peñaflor también, entonces distintas bandas están empezando a vivir en esta zona, y hay que ponerle todo el acento, porque el día de mañana, si nos descuidamos, después cada día puede ser peor, así que hay que hacer una política especial para las provincias de la región metropolitana.
Ricardo, el diputado ya da, el diputado Coloma da el clavo, porque el sistema penal, la respuesta, tiene que ser súper pragmática a la realidad que se está viviendo en cada país. El sistema garantista que tiene Chile, que se implementó, cierto, en el año 2000, pensado en los años 90, claro, era de otro Chile, con otras lógicas, con otras costumbres criminales, con otra lógica incluso del tipo de delito, las personas que lo cometían y las edades que se cometían. Hoy día eso está completamente transformado en pocos años y el sistema al parecer no está dando respuesta a la realidad que están viviendo los chilenos en las calles, en sus casas, a la salida de su propiedad, de su propio hogar. Y es por eso que las reformas tan importantes como, por ejemplo, modificar la edad de responsabilidad de juveniles, incluso no para criminalizar a niños de 13 años, pero hoy día está pasando que un niño de 13 años no tiene ni una responsabilidad y el de 14 entra a un sistema de responsabilidad penal. Bueno o malo, hay que probablemente tiene muchas deficiencias, pero por lo menos entra a un sistema. El 13 es nada. Entonces probablemente sea mucho mejor un sistema que vaya gradualmente dando responsabilidades, haciendo los ajustes necesarios. Hoy día un adolescente casi adulto de 17, 18 años puede pasar a tener una pena, pero esa pena en recinto semicerrado o cerrado, que en verdad igualmente puede salir. Entonces finalmente incluso las penas que se están pensando no son efectivas para lo que se quiere, que uno es el resguardo del propio menor y que también no sigan cometiendo los delitos. Entonces, si el sistema no está dando abasto, no está dando resultados en la práctica, no nos podemos escudar detrás de las leyes, detrás de teorías del delito, de los penalistas, me encanta, si finalmente no hay resultados en que los menores dejen de delinquir y los que se puedan resguardar y que la familia no termine sufriendo de delincuencia a manos de personas de 17, 18 años que se escudan en la ley, se escudan en una responsabilidad penal que no está surgiendo.
Oye, Jaime, tú que estás en la Comisión de Seguridad, que hace un par de semanas por Twitter, que ese día sesionaron en San Bernardo, sí. El alcalde de San Bernardo hace mucho tiempo, Christopher White, está pidiendo militares en la calle. Entiendo que Tomás Boano alguna vez pidió, no sé si lo está viendo ahora, pero hace un tiempo lo hizo. Lo comento porque hubo una discusión respecto a si se debieran sacar a los militares para enfrentar el crimen organizado, la violencia o la criminalidad común, incluso. Particularmente lo de San Bernardo, yo le encuentro un poquito razón al alcalde cuando dice: yo aquí veo a los militares entrenando por Colón, pero claro, para correr por Colón, hacerse rochena no hay problema, pero para poder hacer alguna vez alguna actividad contra el crimen, ahí están vedados. Y hubo una columna del ministro de Defensa, Fernando Barro, que no es que se cierre, pero lo que dice es: bueno, si queremos sacar a los militares, tiene que haber un contexto jurídico, político, social, que lo dote de legitimidad, porque si no también
claridad.
Y claridad, porque si no, por un lado, los militares van a terminar siendo inútiles, o sea, van a salir, pero van a ser leones herbívoros, porque no pueden hacer nada, no tienen entrenamiento para eso. Y por otro lado, nadie quiere salir, si después terminan todos procesados. Entonces, pero ¿cómo podemos resolver esto? Porque yo a veces quedo con la frustración, Jaime, de que estamos llenos de estadísticas, llenos de cifras. Oye, mira, sabemos perfecto cuando un cabro entra a la edad del crimen. Sabemos perfecto que son muchas familias destruidas. El gobierno, el Estado de Chile, tiene un plan de acompañamiento a estos niños que han caído en estas situaciones. Parece que estupendo, muy caro, pero parece que estupendo. Pero cuando tú le preguntas, ¿cuál es el principal factor de éxito? La decisión parental. Y estos cabros, todos los papás, no, el papá está preso. Tú la vas a la casa, entonces cojo, se inventa un segundo proyecto. Está bien, eso funciona para algunos cabros que los papás te quieren ayudar, pero inventa un segundo proyecto para los cabros que estén sin papá, porque el papá está en la cárcel, el hermano está preso, y no sé qué cosa. Entonces me da la impresión de que somos medio contemplativos del mundo y que no hay actividad. Entonces yo entiendo que la gente te diga: saque a los militares, porque ya es una medida desesperada, o sea, que en las caleteras patrullen. Siempre con carabineros, no sé cómo lo ves tú, y yo noto mucha gente en contra. O sea, el presidente Cárdenas dijo que casi que acusó de populista a los que lo pedían, pero cuando tú estás en la calle y conversas con la gente está desesperada.
Claramente, a nivel de desesperación que se vive en distintos lugares y barrios, sobre todo los que están bajo el ataque constante del crimen organizado, es tremendo. Yo creo que esto es una discusión que no la debemos como Estado. Súper sincero, en principio no me gusta tanto la idea, pero es una discusión que no debemos. Pero también hay buenas cosas alternativas. Por ejemplo, hay que ver infraestructura crítica que muchas veces puede estar resguardada por carabineros, porque ahí perfectamente podría estar los militares. De hecho, hizo de la mano también con un proyecto de reglas de uso de la fuerza que esté acorde a los nuevos tiempos. Porque también entiendo al mundo militar, también al ministro, que dice: claro, héroes por un día y después se son por otro, porque al final son doctrinas distintas, formas de ver la seguridad de manera distinta. Pero claro, o sea, si lo vamos a hacer, dotémoslo de todas las atribuciones. Y eso es un tema que todavía no estamos preparados por el reglamento de la fuerza. Hay que ver distintos avances en ese sentido, pero yo creo que esa idea de lugares críticos, ya sea centrales o el tema crítico de resguardo nacional, perfectamente sí lo podrían hacer los militares. El no interactuar con el crimen organizado para poder liberar carabineros. Yo he tenido la suerte de ir a otros países
y de tal militar en la plaza de armas de la comuna.
Sí,
y
se ve un mix. Sí, no, pero claro, lo que te dicen es que los militares son muy buenos para evitar actividad, por ejemplo, ser terrorista. Claro, cuando hay un crimen, terrorismo, la central eléctrica, está bien. No sé, yo esto no lo he pensado, o sea, lo que te digo, esto es la típica cuestión que sale de guata. Realmente yo me imagino por qué no podríamos tener un patrullaje mixto, como está en la Araucanía, cuando se dice que tres militares con un carabinero, y que tome el detenido a alguien sea el carabinero, pero al final lo que tiene carabinero es que le falta gente, le falta manos. Yo aquí no quiero empezar a jugar los planes, pero por ejemplo, tú tienes el plan cuadrante, pasaste el plan cuadrante a patrullaje en radio patrulla, pero sinceramente en la calle tú no te sentís seguro porque viste pasar un auto carabinero, se te están asaltando, te van a gritar, hola, el auto y se fue. El plan cuadrante tenía la gracia que el carabinero conocía a la gente del barrio, cachaba que no era de ahí, y el contexto es que los cabros chicos están haciendo delito alrededor del barrio, yo tengo con más razón, o sea, falta N, falta gente, y me da la impresión de que los militares pueden ser una buena idea, pero efectivamente su entrenamiento es otro también.
No, pero es una discusión que no debemos como Estado. Yo creo que hay que tener esta discusión en serio, y esto tiene que ir acompañado con reglas del uso de la fuerza, pero de buena manera, entendiendo que, ok, si lo vamos a utilizar, ok, pero recordémoslo. Porque, claro, es fácil decirlo, juguemos a los militares y después el día de mañana dejarlos votados. Que eso también es parte de la instancia. Yo he tenido un par de reuniones, de hecho voy a juntar con el alcalde de Iglesia, que tiene una idea que a lo menos interesante, porque estos jóvenes delincuentes, lamentablemente, que desde muy jóvenes están en el crimen organizado, veamos la opción de crear un servicio militar especial para ellos, que sea distinto a los voluntarios. Pero, ojo, ¿por qué no? Veamos si es factible o no hacerlo. Pero a lo menos son discusiones que nos debemos como Estado, porque muchas veces, para ahorrarnos problemas, no discutimos ciertas cosas.
Lo vamos metiendo
a la forma y llega un momento que explota y las decisiones son peores. Así que tomémoslo con anticipación, veámoslo, porque lamentablemente en Chile las cosas no andan muy bien.
Estamos conversando con el diputado Jaime Coloma, con el coordinador de Política y Sociedad Ricardo Hernández. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí de Enfoque Público. No se va.
Especialistas en soluciones eléctricas, somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Intel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacén de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en intelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Intel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos a dedicar Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Si la app de Cablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Complete Paine con descuento de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga a Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Si estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en tu trabajo, ya sabes que en Ascot encontrarás una mejor opción. Demuestra un solo bono con AFPA. Porque estás a un bono de acercarse a tus ahorros. Deposita tu bono en una de mis destinos usados para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios de salario según el régimen de inversión que tienes. Conoce más en afpa.cl. AFPA. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
De la previsión, llevo el pago anticipado a Claret. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu nueva se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Claret, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isabel.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, que es la última patita de Enfoque Público, conversando siempre con el diputado Jaime Coloma, con el coordinador de Política y Sociedad, Ricardo Hernández. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Oye, una de las noticias de la semana y que sigue teniendo coletazos es precisamente el resultado de la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. A mí yo estaba particularmente a favor de la acusación, pero lo peor que se haya rechazado es como que queda la impresión de que Nicolás Grau es inocente.
No, no, no se aprobó la acusación constitucional. O sea, muy distinta su responsabilidad de cómo fue ministro de Hacienda y cómo va a pasar ahí a la historia.
¿Y cómo pasa de colado, Marcelo?
No, 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 no se la sabe con el libro. Pero un maestro.
Creo que salió 6 meses y un día antes, ¿no?
Sí. Justo para que no se la acusara y después escribió un libro.
No, no, impresionante, impresionante.
Pero bueno, y porque además, seamos sinceros, parte importante de lo que se está responsabilizando Nicolás Grau también tiene nombre y apellido, Mario Marcel.
Y
Javiera Martínez, la directora de presupuesto, la mejor directora de presupuesto de la historia, en palabras de...
Yo le pregunté, así me le dije a Marcel, y sigue pensando eso. No le gustó mucho, me preguntó, de ser sincero.
Es ubicado, ¿eh? Además, esta es la... Tú le dijiste, ¿cierto?, la que apagó el interruptor el último día para que...
Sí, la última factura. La última factura entrada hasta el día 8... de enero a las 23:59, y claro,
se
fue el computador. No, pero esto de forma premeditada, de hecho, el correo es un poco así lo dice, ese día, pero con 01 minuto, faltando 3:58, baja la cuestión, baja la plataforma, y que son muchos y muchos millones de dólares que no pueden ser registrados. De hecho, ya se vio con una deuda de FONASA de 300 millones de dólares, y vamos sumando cosas que todavía no sabemos, así que...
Parte importante información que al final... Como no estaba, no se entregó al gobierno entrante, y por tanto hiciste un diseño con información incompleta o errada.
Sí, completamente. Y bueno, no sé si sea materia de esto o no, pero el tema de las fundaciones, 1.500 millones de dólares sin rendir, eso es grave. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda, estoy esperando ir el día lunes para conversar con los distintos miembros de la Comisión para ver qué vamos a hacer, porque eso hay que fiscalizarlo, o sea... Claro, lamentablemente, ¿cuánta fundación que opera de buena fe, que son, operan de verdad, claro, y pagan justos por pecadores, pero 1.500 millones de dólares sin rendir? 79 fundaciones, si no me equivoco, que era como prácticamente su primera actividad. Así.
La verdad es que las fundaciones que funcionan bien, y saben que, claro, es de prestigio, y saben la pega que hay que hacer para rendir, y cuando se vive, y se exigen boleta a boleta, además, y saben que hay otras al lado que... Y las fundaciones que piden de donación y no de parte del Estado saben lo difícil que conseguir un peso, y en cambio aquí a esta otra, por ser cercana a eso no sé quién, le terminan traspasando millones de pesos del erario nacional. Oye, nos quedan 10 minutitos, un coletazo de la Comisión Constitucional. Uno, la relación en el oficialismo. Ahí Jaime Coloma, tú eres protagonista, porque es parte de Chile Vamos. Y te lo comento porque el mismo presidente hoy día, cuando llegó a Chile, dio declaraciones, da la impresión de una coalición desordenada. Yo creo que el Partido Republicano, con el cariño de mi amigo, está como picas pagas en el fondo, porque al final ellos muchas veces orillaron a Chile Vamos y hoy día ellos son los orillados por el Partido Nacional Libertad. Entonces terminan votando cosas que a veces no les gusta tanto, pero se suman porque chutas, no, a mi derecha van a crecer.
Bueno, la acusación constitucional fue un poco eso, que era presente el Partido Nacional Libertario, y automáticamente se suma el Partido Republicano, y después viene con el toreo que vimos por parte del diputado Romero hacia Chile Vamos, de panes que le preguntan frente a sus votantes. De cierta manera, yo creo que falta mucha cultura, y esto es un problema, no lo quiero personificar en nadie, sino como sector, de que somos calendarios. O sea, nosotros nos atacamos nosotros mismos, un poco pensando en las elecciones, pero el esquema, en cambio, al mínimo que por porcentaje de poder que pueden perderse, se juntan todos, fueron juntos la elección parlamentaria, que le logró salvar muchos parlamentarios, luego fuimos separados, entonces nos falta mucho como aprender como sectores. Aquí no quiero entrar en la crítica probablemente tal, pero sí nos falta mucho, y yo creo que también el Ejecutivo tiene un rol que cumplir, que tiene que hacerse parte también de las relaciones, porque al final, claro, si nosotros nos separamos, vamos con nuestra propia agenda como sector, por así decirlo, puede tener diferencias con el Partido Republicano Libertario, y las peleas internas creo que a nadie del sector le gustan. Entonces yo creo que hay que apostar más por la unidad y tratar de tener un buen pasar por este gobierno, porque si no lo hacemos bien, después se puede ir cualquier cosa.
Así es, bueno, y ahí se abre una puerta, porque hoy día ya Arturo Esquilla respondió a la oposición, porque algunos que ya quieren acusar constitucionalmente a la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, revisan sus declaraciones y le dice, ¿cómo lo estuvo ahí, Ricardo Hernández?
Sí, era ahí, es un coletazo que saltó, justo hay un informe de Contraloría que indicaría que la ex ministra Trinidad Steiner habría actuado fuera de su competencia a solicitar ciertas materias a la PDI. Y de ahí se querrían colgar para una supuesta acusación constitucional que está muy, muy lejos de la naturaleza de la constitucional, que es un abandono de deberes. En este caso,
la propia naturaleza del Ministerio de Seguridad es empujar y coordinar, tratar de empujar iniciativas de distintas instituciones, y en una de esas acciones tenía Steiner Presser, habría suscitado algo que no estaba dentro de las facultades que la ley le entrega, y eso es lo que detecta Contraloría, muy lejos de un abandono de deberes que pudiera traer siquiera algo cerca como una acusación constitucional.
Oye, y en ese mismo sentido, ¿cómo es tú un poquito que viene con ustedes, los diputados se juntan con el presidente? Es una coalición bastante amplia, o sea, en mi época cuando el presidente Piñera había tanta diversidad, ¿cierto? Y amplitud. ¿Cómo ves un poquito cómo viene la cosa? Porque yo veo que del gobierno, poco a poco, se da un trabajo más colaborativo entre personas que vienen de grupos políticos distintos. Pero en la Cámara, por diversas razones, principalmente los incentivos y las elecciones, eso cuesta un poquito más. Claro, ¿cómo es tú esa convivencia?
A ver, Partido Nacional Libertario, Republicano, UDI, RN, Evópoli y también el Partido Demócrata. Eso es básicamente la coalición, que uno dice que no hay coalición, que sí, pero básicamente es el sector que está apoyando al gobierno de una u otra manera. Así sucedieron la totalidad de los votos prácticamente para la ley de reconstrucción, así también para la ley de financiamiento de los 6.200 millones de dólares, y el Partido Social Cristiano también me faltaba, perdón, o por el Partido Cristiano de Chile,
ahora
cambiaron ahora el nombre, pero si el presidente y el ejecutivo no cuidan un poco la relación entre nosotros, también es un tema importante, porque a medida que se acerquen las elecciones, las diferencias se van a querer hacer notar más. Independiente de las municipales, las parlamentarias sobre todo, pero las municipales también, porque al final cada uno empieza a mostrar sus propias credenciales, entonces queda 3 meses, a 110, 115 días de ser gobierno, ya no estemos peleando por distintos temas, creo que es una alerta que no hay que pasar desapercibido, porque después si cada uno nos enfrancamos nuestras diferencias, esto se puede, no va a ser fácil la relación con el ejecutivo, con el parlamento, entonces yo creo que hay que preocuparse de antemano. A mí me encantaría, y creo que es una misión que tiene el presidente también, de ir a lo menos con una lista unitaria en las elecciones municipales, y con un alcalde por sector y un gobernador por sector. La vez pasada no se pudo dar, y creo que lo terminamos pagando caro en distintas gobernaciones, sobre todo, pero si en la próxima elección nos vamos con lista unitaria, en la municipal, ni siquiera que no está la parlamentaria, en la municipal yo creo que sería un fracaso de parte del gobierno.
No digo hasta vuelta a la esquina, pero es el primer gran desafío.
Sí, y queda claro, en 2 años más vamos a estar en la campaña ya dura de la elección municipal, entonces esto no hay que descuidarse.
Cuando dicen que los seres humanos responden con sentido, los políticos también. Y naturalmente eso te va a dejar la importancia de lo que dice el diputado Coloma, porque el ganar, por ejemplo, los consejos municipales, los consejos regionales, justamente ahí donde la municipalidad, donde hemos visto casos de corrupción, que si los gobiernos regionales donde se han perdido plata, qué importante es tener ahí buenas personas que hagan la pega, que fiscalicen, y por tanto la coordinación que tiene que haber para llegar a esas elecciones en buen pie, para lograr que justamente sean las mejores personas las calificadas ahí en esa orden local y regional, es de vital importancia.
No, de todas maneras, y de hecho, a mí siempre me gusta ver lo que dicen los partidos cuando, no solamente cuando ganan, sino cuando pierden. Y a mí me tocó verlo con Chile, vamos, la elección pasada municipal, probablemente cuando perdemos.
Entonces, claro, ahí fuiste articulador también de la lista.
Yo en esta estuve a cargo de la lista, un poco de la UDI, en ese sentido. Y claro, cuando la vez pasada, cuando perdimos, el parlamento, el gobierno, perdimos muchas veces la conexión con el territorio que te da las municipales. La reflexión del Frente Amplio va también en esa misma línea, o sea, las elecciones municipales son muy importantes, y muchas veces que nos peleamos entre nosotros porque no tenemos buenos mecanismos para solucionar nuestros problemas, termina significando que alguien de, en este caso sería de izquierda, pueda arrebatar distintos municipios o gobiernos regionales, y eso afecta directamente en las comunas. Así que es un tema que tenemos que analizar y a lo menos empezar a pedir unidad.
Aquí yo quiero tomar un punto que dice Jaime, porque aquí hablan un montón de cosas, pero perdimos diputados por separados, y gobernadores regionales.
O sea, el caso de Omar Sabata, como el diputado de Gallo sacó 38% y el alcalde creo que sacó, el gobernador, 41%, y por la ley perdimos. Y en cambio fue otra candidata que sacó 19%.
O sea, en Valdivia, por ejemplo, Ríos, las derechas sumaron 60% de los votos.
Casi 68%.
Y perdieron la gobernación regional porque fuimos separados. Sí. Y en Magallanes hay otra más que... Entonces, al final,
Porque al final aquí mucha gente tiene su teoría, ¿no? Si vamos más listos, llevamos más gente, competimos, bacán, pero hay que ver los resultados. ¿Y los resultados qué fue? Porque antes nadie tiene el dinero el lunes, pero ya que estamos con el dinero el lunes, veamos los resultados. Si hubiésemos sido unidos, tendríamos probablemente, ¿cuántos? 6 o 8 diputados más. Sí. Y en
bueno, 3 senadores.
2 o 3 senadores más. O sea, otro gallo cantarino. Quedan 2 minutitos, Ricardo Hernández.
Y cuando perdimos la están los consejos regionales, cuando
estamos como un solo equipo.
Pero en los años duros, en el 2020, 2021, cuando en verdad los consejos estaban tomados por la izquierda y por fuerte, ¿sabes? Por el Partido Comunista. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, el consejo de las capitales regionales, Santiago?
¿Los casos de corrupción todos salieron de ahí? Todos los grandes casos de corrupción, de pérdidas de plata, que son plata regionales, quizás muy sentidas en cada una de las regiones que se han luchado para tener fondos autónomos, para poder invertir en la región. Bueno, y de ahí se sacaron plata para las fundaciones, de ahí se sacaron plata para todos los casos de corrupción en ciertas municipalidades. ¿Por qué no había control? Había un control total de la izquierda, de todos los consejos.
No había un proyecto que no había que probar los gobiernos regionales. Yo sí, pero
eso es una beca del fondo, o sea, es un regalo grande.
Y muchas veces el control de esos consejos van por uno o dos concejales o consejeros, respectivamente. Por lo tanto, la coordinación de ganar esos cupos te invierte totalmente el control de esos espacios y te permite fiscalizar, invertir mejor y que la plata llegue a la gente.
¿Tu agenda legislativa, Jaime, te permite ver el mundial o no? Estamos viendo cómo
está, ¿no?
Me he perdido varios, la verdad, pero...
Es más, cuando lo veis, porque está de aquí,
me ha tocado varios programas que están...
España ganó 3-0 a Austria, la cita tal día juega Portugal y Croacia.
Y ese sí que es
partidazo. Yo ayer alcancé a ver, porque aquí en el programa lo veíamos, Senegal 2-0 arriba todo el rato, terminó 3-2 ganando Bélgica, un penal al final que yo pude verlo en compañía de
México. Los que han apostado en estas cosas me han dicho que está todo pata para arriba, o sea, no
ha perdido todo.
No, y lo que me han dicho es que si no sabéis de fútbol, era un buen negocio de apostarse, porque la gente que echa menos le está haciendo apuestas más creativas, parece que las sorpresas han sido bien rentables. Pero bueno, no metamos la pata a los caballos, que no van a invitar a hacer cobrar un impuesto por esta cuestión. Así que no hagamos comentarios. Queremos agradecerle al diputado Jaime Coloma, a nuestro compañero del enfoque público, al conducido, no se puso la 10. O sea, que los diputados están tomando este espacio, mira, se ha pasado Toño Cass condujo
a la pierna como 20 minutos en este caso,
a 20 minutos. Los diputados Cass y Coloma que se han puesto la 10 de Ricardo Hernández. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Garcuro y lo esperamos mañana viernes a las 5 de la tarde.
Muy bien, chao. Muy bien, chao.
La agricultura fue enfoque público con Julio Isabel, una presentación de Aire Security, un referente de la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.